Bienvenidos a este 14º episodio de Historias del Uruguay. Mi nombre es Juan y hoy te traigo la historia de un oriental no identificado que nos dejó algunas cartas de sus aventuras por el mundo hace tal vez más de un siglo. Antes de comenzar, y como siempre, mientras te cebas unos mates para acompañar este episodio, te invito, si todavía no lo hiciste, a darle clic a seguir a Historias del Uruguay y a activar la campanita, así podés estar al tanto de cuando estén disponibles nuevos episodios. También, si sos nuevo por estos pagos, te recomiendo escuchar alguno de los episodios anteriores. Además, cuando termines el episodio, si lo estás escuchando en Spotify, te invito a dejarme acá mismo un comentario. Y por último, antes de meternos ya mismo en los detalles de este viajero oriental, agradecer como siempre todos los mensajes que me hacen llegar en Facebook, y ya que algunos me han preguntado, comentarles que si así lo desean, pueden colaborar conmigo en patreon.com/historiasdeluruguay. Ahora sí, comenzamos con la historia de hoy. Este episodio es un tanto particular, porque la verdad es que tenía otro plan para el 14º. Incluso, más que plan, es un episodio que ya está bastante avanzado, pero la realidad es que, metido de pleno en la investigación de este otro tema, me crucé con unos documentos que me robaron completamente la atención. Esto es lo lindo de indagar en las historias y revolver en documentos viejos, revistas y archivos digitales. Uno realmente nunca sabe con lo que se va a encontrar. Y en este caso di con una serie de 7 cartas, las cuales no están firmadas ni tienen fecha, pero que por su caligrafía y datos estimo deben de tener por lo menos 100 años. También, luego de leerlas varias veces y aunque haya quedado fascinado por las anécdotas, no puedo dejar de dudar sobre su veracidad. Pero como tantas historias que hay en la vuelta y alguna incluso que yo mismo he narrado, sé que no siempre se puede saber con certeza si las historias de antaño son reales o no. Pero sí se puede elegir creer en la historia y disfrutarla por lo que el relato nos cuenta, sin importar si es cierto o no. La primera carta de esta serie de 7 escritas por un joven oriental no nos aclara si se la dirige a alguien o si es una especie de diario de viaje. Esta comienza ubicándolo a él, un joven que se ve tuvo oportunidad de recibir algún tipo de educación, porque sabía escribir, en unas minas de piedra pizarra en el noroeste de Gales. Este joven cuenta, entre apenado y orgulloso, que sobrevivió una temporada al arduo trabajo en una mina británica y que se fue con lo más preciado que podía encontrar en ese lugar. A pesar de comenzar su carta con esta reflexión, conecta su historia con un breve relato de su vida antes de partir. Cuenta que su juventud en la banda oriental constó principalmente de trifulcas, inevitables, según él decía, en juegos de cartas, siempre acompañadas de ginebra y trabucos prontos para ser disparados, un amor que le fue robado y un padre que esperaba mucho más de él. Pero el destino, testarudo, tenía otros planes ya preparados. Recuerda que, aún siendo muy mozo, se vio obligado a abandonar sus pagos y que su suerte la sentenció, sin saberlo, un conocido suyo apellidado Jones, quien solía presumir de sus orígenes, la belleza de las mujeres de su tierra y a quien siempre le gustaba resaltar en tono de burla que la gente de campo de por acá no conocía lo que era el trabajo duro de verdad. Apremiado por alejarse y repleto de coraje juvenil, en un mundo donde la información de la otra punta del mundo no se podía verificar con tan solo un clic, este joven decidió marcharse y lanzarse a la aventura. Para esto logró partir en barco desde el puerto de Montevideo, con un billete en tercera clase, con destino a Liverpool, para hallar un nuevo comienzo. No sabemos bien cómo pagó por su viaje, pero sí que una mala noche, jugando a las cartas con otros pasajeros, la mala suerte lo forzó a trabajar durante 2 semanas limpiando letrinas para pagar unas deudas. Luego de unos meses, desembarcó finalmente en la fría e industrial Inglaterra y tras algunos días pudo llegar al pueblo de Llandudno, lugar que, de acuerdo a Jones, era el ideal para conseguir trabajo en las canteras de pizarra. Aparentemente era constante la necesidad de mano de obra fresca y joven, y por tal motivo, aunque a falta de idioma, este oriental consiguió un puesto en la cantera de Oakley. El autor de la carta solo añade que, en cuanto al trabajo en las minas, el galés Jones tenía razón. Así todo, dice que consiguió soportar casi una temporada completa cargando la roca. De su estadía por allí, recuerda con cierta alegría a un niño llamado Thomas, irlandés, de no más de 7 u 8 años, que había perdido su mano derecha en la mina, pero que de todas formas trabajaba casi a la par de algunos hombres adultos, para poder llevar comida a su casa. También, este joven relata que durante las largas jornadas, sumergido en la oscuridad de la mina, debía recurrir a veces al recuerdo del color y perfume de los macachines en la primavera para distraerse y poder soportar el duro trabajo. Aunque, en la mayoría de los casos, su motivación estaba atada al anhelo por regresar al llamado public house del pueblo, donde se pasaba las horas jugando a las cartas y tomando whisky. El oriental recuerda con cierto orgullo que le resultaba fácil quitarle la paga semanal a algunos recios mineros británicos, aunque esta situación no era siempre bien aceptada por ellos y que alguna que otra vez, a falta de inglés, los puños sobraban. El joven inicia la última parte de la carta rememorando que es en el public house donde su vida da un giro por completo. Se ve que hasta cierto punto su vida anterior y esas no tan buenas costumbres lo habían seguido hasta Gales, pero que esto cambió cuando una muchacha llamada Ana, hija del dueño de este establecimiento, le dio la oportunidad. Ana, según él, tenía los ojos del color del cielo de sus pagos y una belleza que no sabía podía realmente existir. También comenta que Jones volvía a tener razón en este sentido. El cierre de la carta es bastante abrupto y se reduce a la mención de un documento de recomendación para encargarse de una plantación de té en Ceilán. Una última partida de cartas donde las cosas se pusieron realmente feas y la huida furtiva en medio del caos acompañado por Ana. Y hasta acá el episodio número 14 de Historias del Uruguay. Espero que, aunque haya sido un poco breve, te haya gustado. Y si así fue, me ayudarías mucho compartiendo este episodio y el podcast de Historias del Uruguay con tu familia, amigos y conocidos. También recordá que, si querés, puedes contactarme en mi página de Facebook y hacerme llegar un comentario o sugerirme algún tema. Te deseo una muy buena semana y no dudes en escribirme para contarme qué te pareció este episodio. Chau, que pases bien.